Este es un podcast de economía y finanzas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las criptomonedas, pero en específico, ¿qué te parece, Carlos, si comenzamos hablando de la red Ethereum o bien los famosos ETH?
Sí, claro que sí. Una de las criptomonedas más populares, obviamente después de Bitcoin, y de las que más ha estado dando que hablar.
Imaginemos que tenemos una máquina del tiempo, por alguna razón logramos hacer que la variedad de espacio-tiempo se rote, y viajamos en el tiempo y llegamos al 2017, y encontraremos a ETH a $331 y a Bitcoin a $7,697, lo cual es un crecimiento súper gigante y algunas personas pensarán que es excesivo. Pero vamos a estar hablando ahorita un poco en este podcast por qué realmente ETH no tiene como tal una competencia.
Exacto, sí. Empezó platicando un poco de justo esta red, que es Ethereum.
Podríamos definirlo de alguna manera que la red Ethereum se divide en dos conceptos importantes. El primero, pues es lo que ya hemos estado hablando demasiado sobre los DeFi o las finanzas descentralizadas, ¿no? Y por otra parte, los NFT, que son contratos inteligentes, pero no son tan especializados, digamos. Los NFT son, pues así tal cual, la antítesis de un NFT podría ser una moneda fiduciaria, ¿no? Porque pierde su valor en función al tiempo y a la inflación. Entonces podríamos decir que tenemos esta manera tangible de definir a la red Ethereum, ¿no? O sea, creo que si hay algo que se caracteriza es que pues tenemos los NFT, ¿no? ¿Qué opinas de los NFT?
Sí, exactamente. Pues la verdad es que sí es un tema bastante denso. O sea, en términos generales, y para no hacerlo por si las criptomonedas son un poco más, vaya, complejas, los NFT también, o sea, siguen un poco esta filosofía de la criptomoneda en la que, pues, ya es un mundo digital, ¿no?, en el que estamos viviendo ahorita, o sea, ya, y es lo que buscan estos NFT, que son non-fungible tokens, o sea, tokens no fungibles, es decir, únicos, o sea, no fungibles.
Sí. La idea es la existencia y unicidad, ¿no? Pero podrías
tener exacto, o sea,
de algo que no sea... Uh-huh. O sea, ¿cuál sería como su contraparte, por ejemplo?
Por ejemplo...
Tal vez una moneda, ¿no?
Porque videojuego, ¿no?
Ah, bueno.
O una moneda, exacto. O sea, cualquier cosa que se repita y que haya una serie repetible es como la antítesis del NFT. O sea, la característica principal es que la unicidad, la particularidad, y creo que la forma más sencilla de verlo es, por ejemplo, compararlo con arte, ¿no?
Okay.
Una pintura, por ejemplo, de la Mona Lisa o de Picasso, pues solo existe una en el mundo. Okay. Y ya. ¿Qué pasaría si alguien...
Solo tú compras un token y tienes como tu wallet, ¿no?
Ajá, o sea, nadie puede tener... No hay dos Mona Lisas, ¿estás de acuerdo? Solo una persona la puede tener. Pero ahorita está en un museo. Ahora, digamos, alguien la quiere comprar. ¿Cómo alguien podría tener acceso a esta Mona Lisa? Fácil, se digitaliza, se crea un token, se crea el NFT. De esta manera ya puedes tener tu propiedad a la Mona Lisa de manera digital y solo existe una. Y el principio es el mismo, ¿no? Esperas, o ya sea para quedártela tú, coleccionar, o futuro venderla y esperar que suba de valor.
Y las aplicaciones no se restringen a, por ejemplo, el arte nada más, ¿no? Comienza con la idea del arte digital, toda esta idea de los... O sea, parte de la red de Ethereum y nace una cosa de gatitos, ¿no? Y ya después como que se empieza a generalizar a un mercado un poco más amplio, ¿no? De, pues, digamos, el arte digital. Pero, por ejemplo, hay un dato muy interesante. La NFL, justamente hoy, que estamos grabando este podcast, anuncia que los fanáticos van a poder asistir a juegos a fines del 2021, van a poder recibir un boleto conmemorativo virtual. Y esto justo habla de esa unicidad a la que tú comentas, ¿no? Es esta idea de una cartera digital que ya está colaborando de alguna forma con Ticketmaster porque está con la NFL.
Sí, pregunto, o sea,
¿cómo crees que sea esto en el largo plazo? O sea, entendemos que como todo, va a haber cosas que van a ser un completo asco, ¿no? O sea, has visto, por ejemplo, en la mañana vi una tipa que decía que poner poner, no sé, ladrillos de intermedio entre el piso y la pared, y no recuerdo por cuántos millones vendió esa madre, pero, o sea, estamos de acuerdo que van a pasar ese tipo, o tal vez ya están pasando eso con algunos NFT. Pero, pues, al final del día sí es el mercado, ¿no? O sea,
sí, o sea, como bien dices, obviamente el NFT, pues sí, apenas está creciendo, se está aplicando. Y sí, obviamente sus aplicaciones ahorita son ilimitadas. O sea, no se restringe a simplemente el ámbito artístico. Ahorita hay videojuegos de NFT, hay como calcomanías, que son objetos coleccionables, hay acciones, hay tweets, hay películas, hay, o sea,
el tweet es el más interesante, ¿no?
¿Cómo es posible? Sí, o sea, ya se están vendiendo.
Y fíjate, tweets. Hay esa idea de la unicidad, está todo el sentido, ¿no? Porque el de Twitter, vende su primer tweet de la historia, de alguna manera sí tiene un simbolismo, ¿no? Creo que lo vendió a $2 millones, ¿no? Si te das cuenta, sí tiene valor, o sea, tiene un valor intrínseco, tiene un valor, parece, a priori.
Exacto, y también está muy ligado al mundo de las criptomonedas, porque me parece que ahorita solo se puede comprar NFT con criptomonedas, o sea, todavía no hay una manera...
Y solo es con la red...
Es la principal, Ethereum es la principal, o sea, ahorita lo que es Ethereum, la red y la criptomoneda Ether, que es de la misma, son las principales con las que se pueden comerciar NFT. Me parece que ya, pues como ya se han popularizado tanto, ya hay otras monedas, ya están como viendo así en otras redes, pero sí, lo que es Ethereum y Ether, sí es el principal... Pues como uso, ¿no? Comercial, ¿no? Ajá, exacto. Y pues como mencionas, el uso de estas NFT, en un futuro se ven, o sea, que va a ser algo de uso cotidiano. Y más con esto que se ha anunciado del metaverso, con Facebook y todo eso. Uh-huh. Sí, o sea, sí, imagínate estar en, no sé, en un videojuego, uh-huh, en el metaverso, y te quieres comprar, yo qué sé, un skin, uh-huh, pues van a haber skins que van a ser únicos y que van a ser, pues, ya NFTs propiamente. Uh-huh. O sea, a la hora de comprar un skin, vas a estar comprando prácticamente un NFT.
O sea, en algún punto va a haber un NFT de un skin de El Chavo del Ocho.
Exacto, o sea, del Batimóvil o, yo qué sé, de Mickey Mouse, o sea, todo eso.
Por aquí el paro es que solo lo vas a tener tú. O sea, no va a haber otro. Porque, por ejemplo, hay muchos skins.
Ajá. O que a lo compras, mejor.
Pero también otros se tienen.
Exacto. O sea, a lo mejor y crean, no sé, muchos batimóviles, muchos
pero tiene que
traje tener del Chavo del Ocho, pero, ¿no? Cada uno va a ser, cada uno va a ser distintivo. Wow. Entonces, sí, creo que también eso es lo que le agrega un ataque al NFT. Y es lo chistoso porque, o sea, tal vez parece muy complejo, pero si empiezas en los niños, en los gamers, que están pues eso ya es su vida, o sea, es su pan de cada día, que están jugando Fortnite o que están jugando así, pues en realidad ya para ellos no es tan curioso
tan lejano de la realidad,
o tan lejano, exacto, o sea, ellos ya lo están viendo como Ah, sí. Otra skin más, ¿no? Otro juego más.
Fíjate, otra actualización más. Hace un tiempo vi un video muy, muy negativo sobre los NFT, pero así, tremendamente negativo, echándole un chorro de hate a esta tecnología. Yo creo que los que le echan mucho hate, primera, porque no lo entienden, pero hay algo relativamente interesante, ¿no? En el sentido... Primero, digamos, por ejemplo, decían datos interesantes, como que en algún punto hay influencers que están diciendo, si compras mi NFT, vas a poder estar en mi metaverso. Entonces, va a haber como ciertos grupos selectivos para que estés en una comunidad. Yo creo que eso no está mal. Pero, por ejemplo, hay algo, por ejemplo, hay un juego que se llama Axie Infinity, y esta es igual, es esa idea de los NFT. Lo que me pareció muy interesante es cómo, o sea, esto el vato lo veía mal, ¿no? Estaba haciendo el video, pero yo lo veo beneficioso. Venezuela es el segundo país con más usuarios en Axie Infinity, después de Filipinas, ¿no? Que es como uno de los juegos de NFT. Pero imagínate, o sea, después de Filipinas, Venezuela es como el más, donde más usuarios hay. Yo creo que eso es de alguna manera bueno, porque pues sea lo que sea lo que estén ganando, pero están ganando, ¿no? Y hablamos de Venezuela, un lugar donde la inflación está extremadamente fea, ¿no? O sea, tan solo para poner en contexto a la audiencia, el 40% de todos los dólares en circulación actual se han creado en el último año. O sea, la inflación que tenemos está gigante, y yo creo que de alguna forma esto ayuda un poco a la gente, ¿no? Y ahí hacía una crítica, ¿no? De que estaba mal el hecho de que muchos niños o muchos jóvenes en Venezuela estaban trabajando aquí. Pero yo digo, bueno, al final del día es algo que les está generando ingresos, ¿no? Al final. Y que
sí, podría
ayudarlos a salir de...
Exacto, o sea, son más oportunidades. Por ejemplo, ahorita hay quienes las criptomonedas no les captan aún, no les gusta. Pero ¿cuántas personas, o sea, cuánta gente ya se puede volver millonaria gracias a que invirtió un año en una criptomoneda? O sea, no te digo hace 10 años, hace 5 años, o sea, te estoy diciendo un año. O sea, lo que antes a la gente le tomaba décadas, hoy se puede lograr casi de un día para otro.
O sea, las oportunidades están inteligentes, ¿no? Hay que saber.
Sí, hay que saber.
Cuándo bajarte, cuándo subirte, cuándo entrar, cuándo...
Ajá, y jamás, o sea...
Vender, no sé.
También siento que... grandes problemas es que le tienen, o sea, miedo, ¿no? A esto que no conocen, a esto nuevo de... No, pues es que yo mejor con mi dinero de bolsillo, ¿no? Físico. Uh-huh. Yo mejor, con lo que ya conozco, ¿no? No quiero saber nada nuevo. No, creo que siento que ese es uno de los más grandes problemas. O sea, tienes que estar abierto a todo esto que, pues que ya, o sea, todo este mundo de la digitalización ya está ocurriendo. Y entre
y su,
más
y su te base principal es puramente, digamos, puramente matemática, en el sentido del blockchain, ¿no? Porque ahí nace Bitcoin, ahí nace ETH. Pero es muy interesante cómo eso le está generando, de alguna manera, esta idea de los contratos inteligentes. Y lo interesante es que ya no estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los NFT, no estamos hablando de contratos puramente empresariales, ¿no? O sea, porque la red ETH tiene, bueno, red Ethereum tiene muchas aplicaciones, ¿no? Pero los NFT, justo la idea es esta, como se basa en ese principio, pero no tiene, o sea, tiene una libertad distinta, ¿no? Porque se supone que es para artistas, por supuesto pueden entrar cualquiera.
Exacto, o sea, cualquiera ahorita puede. Me parece que no es tan difícil crear ya incluso tu NFT. O sea, una persona que, no sé, hacía dibujos en la calle y los vendía, hoy en día puede estar en su casa, crear su NFT de dibujos, hacer una colección de dibujos y comerciarlas en internet. Uh-huh. O sea, son oportunidades que van creciendo. Y es como dices, esto de la DeFi, las Decentralized Finance, las finanzas descentralizadas. Pues es como justo esta libertad de uno mismo por empezar a ejercer las finanzas, o sea, ya no ser dependientes como del gobierno o de un banco.
No, de cualquier chingadera que sea intermediaria,
ajá,
¿no?
Cualquier
Desde una
entidad o
pinche,
institución.
¿cómo se podría decir? Una galería de arte, ¿no? Que también cobran
Exacto, o sea,
comisión.
prácticamente estás borrando todos esos intermediarios. O sea, ya eres tú y el cliente. O sea,
Y si
la
alguien llega a
parte.
revender tu token, tú ganas.
Ajá.
O sea, si tú lo vendes y alguien lo revende por más caro, tú obtienes un porcentaje porque tú fuiste el creador. O sea, creo que también esa parte es súper interesante. Lo que tú decías hace un rato sobre que muchos no se quieren subir a la ola. Por ejemplo, Binance registró el mayor tráfico de los intercambios de cripto en este octubre que acaba de pasar, con 171 millones. Esto significa que creció un 12% con respecto a septiembre. Y por otra parte, Coinbase surgió igual en un segundo, digamos, tiene el segundo lugar de crecimiento, y ha agregado un 31% de visitantes en octubre a 91 millones. Entonces, se escucha. Recuerdo que la otra vez en el otro podcast estábamos contando que había cerca de 200 millones de usuarios cripto. Ahora no sé, yo creo que ya hay más, ¿no? Ya unos 300 millones, por lo menos, a nivel mundial.
Sí,
¿qué pasará cuando
y
llegue a mil millones de usuarios? ¿O qué pasará cuando llegue a 2.000 millones de usuarios? ¿O 2.5 mil millones de usuarios? ¿Cómo vamos a enfrentar estas cosas? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que esta idea de los NFT, cuando recién salió, pues como que, digamos, estaba muy alejado de la realidad, ¿no? Como que no pensábamos que estaba tan cerquita, pero ahora es muy interesante, ¿no? Y Sport, ¿no? El famoso Cristiano Ronaldo, el bicho, ¿no? O sea, todos estos vatos están entrándole a esta tecnología y lo interesante es, por ejemplo, yo te lo pregunto a ti, tú que ya te has arriesgado mucho a invertir, y digo arriesgado, por ejemplo, compraste Shiba. Ahí, por ejemplo, yo creo que ahí sería como, es un juego de alguna forma porque puedes ganar dinero muy rápido. También lo puedes perder, ¿no? Porque es la idea de
sí, es que esa parte también,
etcétera.
O sea, por un lado, entiendo esa euforia que hay ahorita en las criptos, o sea, hay demasiada volatilidad. Y bueno, yo tengo, o sea, conocidos varios que ya han estado migrando de, o sea, de que dicen, no, pues yo me voy a salir mejor de invertir en la bolsa porque pues ya me aburrí, mejor me voy a las criptos. O sea,
sí, porque obtienen un rendimiento.
O sea, por un lado, yo te digo, claro, es el futuro, ¿no? Y obviamente no te puedes quedar en
afuera.
Ajá, pero siempre con cuidado, siempre con las medidas y tampoco esperar que vas a ganar
tampoco
dinero de un día para otro.
Dinero,
y, ajá, y como lo puedes ganar, lo puedes perder. O sea, la volatilidad, sí, con respecto a la bolsa, es gigantesca. O sea, es
sí,
demasiado.
Sí, porque nunca vas a ver. Bueno, tal vez sí puedes verlo. Pero regularmente en las acciones de capital variable, en las acciones en general, no vas a tener un rendimiento de menos 50 o menos 100% o menos 200% en el primer día, ¿no? O sea,
exacto,
eso nunca lo vas
o sea,
a ver.
Y las criptomonedas, y más estas shitcoins que valen centavos y que están basadas en memes y todo eso. O sea, son variaciones diarias de entre 70-80%. O sea, estamos hablando de que en un día literal subió 80%. Y al siguiente día bajó, no sé, 100%. Y luego subió otro 100% y así. O sea, son volatilidades de verdad.
Muy grande.
Exacto. Entonces, pues claro, si tú le metes una gran cantidad y tienes las... Sí, hay un poco de análisis que puedes hacer, pero no tanto como en unas acciones, ¿sabes? O sea, no hay modelos. En una acción tú tienes un modelo, el modelo KPM, el Capital Asset Price Money, o otro modelo que te puede decir, bueno, esta acción vale tanto, su precio objetivo es esto, entonces está por debajo o por encima del valor. En cambio, una criptomoneda, no. O sea, puede ser un análisis técnico, cómo se está comportando la gráfica, pero en realidad no puedes saber cómo su precio real, su precio objetivo. O sea, ahí sí es meramente el
especulativo. Sí, o si un tweet, alguien con un chingo de seguidores.
Exacto.
Publica algo, sí. Y, por ejemplo, hay un dato que me gustaría contarlo. Por ejemplo, digamos, en este sentido, el nivel educativo de los que poseen criptos es muy interesante. Yo, la verdad, creo que las criptos, o sea, a pesar de que hay mucha gente que tiene muchas opiniones distintas hacia esto, pero es como cuando sale el Bitcoin, ¿no? O sea, ya hicimos el otro podcast sobre el Bitcoin, donde hablábamos, ¿no?, todos estos problemas que tuvo Bitcoin, que por ahí del 2013 ellos estaban agarrando a putazos, y mientras nosotros estábamos enamorándonos a lo pendejo, ellos estaban invirtiendo toda su casa en Bitcoin, ¿no? Entonces, ya desde estas, digamos, estas reseñas negativas ya están desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de las personas que tienen criptomonedas tienen un título universitario, o por lo menos tienen un posgrado. En Brasil, las personas con educación secundaria o menor educación. Y acá hay algo muy interesante, porque en México se distribuye de manera equitativa. O sea, en Estados Unidos tenemos 24%, 35% y 41%, ¿no? El 41% son las personas que tienen, de alguna manera, estudios universitarios superiores, ¿no? Como posgrados, etc. 35% gente que tiene algunos estudios con educación superior, ¿no? Digamos, la licenciatura. Y el 24% es personas que tienen la secundaria, o menos de la secundaria, la primaria. En Brasil, el 66% es la gente que tiene secundaria, o sea, o no tiene. Es muy raro esa disparidad, ¿no? En Brasil, la mayoría de gente, digamos, que no terminó la secundaria o la primaria, representa el 66%. Y luego sigue el 16% con licenciatura, y luego el 17% con posgrado. Y en México, me da mucha como curiosidad y al mismo tiempo felicidad, porque en México tenemos un 30% con secundaria o primaria que tienen criptos, un 38% con licenciatura y un 32% con un posgrado. ¿Qué opinas de esa estadística? ¿Crees que tenga que ver algo en la capacidad educativa? ¿Y lo ves optimista, pues, o lo ves pesimista?
En medida tiene que, o sea, vaya, el conocimiento siempre va ligado al éxito, ¿no? O sea, a las oportunidades. Entre más con...
Ya.
Para sacarle provecho. Pues, no específicamente tener un título como tal universitario. ¿Cómo decirlo? Pues algo necesario para tener una criptomoneda, ¿no? ¿Puede influir? Sí, pero la educación, claro que va de la mano con tener, pues, ser parte de estos mercados de criptodivisas, evidentemente. O sea, yo quiero pensar que sí hay la población se está interesando más en el estudio, y más porque pues están viendo que ahorita, o sea, ya es más sencillo aprender cosas, la verdad. Ya ahorita puedes aprender un video en YouTube o de lo que quieras, con un video ya casi puedes ser experto en NFT, o ya puedes ser experto en lo que quieras, podcast y todo eso, o sea, todos estos tipos de herramientas que son educativas, pues evidentemente tienen un gran valor agregado.
Sí, y tienes toda la razón.
Por supuesto, entre más sabes de este mundo, más le sacas provecho, ¿no?
Sí, es cierto. Porque, por ejemplo, las personas, no sé, en el 2010, un Bitcoin valía 0.09 centavos de dólar. Los que entienden el concepto del blockchain desde ese 2010 son millonarios. No, son mil millonarios, ¿no? O sea, entonces sí, de alguna forma estar más despierto, conocer más. La vida en general es muy competitiva en ese sentido, ¿no? Como que tienes que estar actualizándote todo el tiempo, estando y leyendo, escuchando podcasts sobre finanzas, etcétera. Porque al final del día son inherentes a, ¿no? O sea, esta idea de los NFT ya hace que todos los influencers prácticamente, que son medio listos, tengan un propio NFT, ¿no? O sea, y lo más probable es que dentro de unos años esto se va a generalizar y un buen de personas, o sea, ya estamos viendo que muchísimos futbolistas, deportistas, actrices porno, qué sé yo, ¿no? Un buen de personas de farándula, etcétera, o de la cultura pop, o no sé, Main Street, todas estas personas ya tienen ese conocimiento de que esto vale. Tal vez no lo entienden de la manera técnica, tal vez no saben qué es que, por ejemplo, el blockchain se mueve con sucesiones de Poisson. Tal vez no saben la parte técnica, pero tienen concepto de que esto vale y que vale mucho. Entonces, en el sentido, digamos, físico, matemático, esto es interesante porque, por ejemplo, el Bitcoin en el 2015 valía $371. En el 2016, $708. En el 2017, $7,461. En el 2018, $6,574. En el 2019, $9,221. En el 2020, $14,818. Y en el 2021, casi $65,000. Bueno, ha estado fluctuando, ¿no? Entre el soporte de se puede llegar al soporte de los 70 o baja al de los 50, pero no sé, mucho que ver con perspectiva económica. Y aquí me gustaría saltar a un tema que tal vez es muy, muy repentino, pero por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo que quiero hacer hincapié es que, como lo hemos hablado tú y yo, hay ciertas cosas interesantes en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el problema, no sé, ahí en Europa, el 500% del precio de la luz incrementó de un madrazo, ¿no? En un año. Entonces, y tienen importaciones de gas ruso a la Unión Europea, ¿no? Y esto es muy interesante porque Rusia como que se está poniendo media mamona y dice que en cualquier momento puede cerrarles esos 30 y 450 millones de metros cúbicos por día que le da la Unión Europea, lo cual representa casi un 40% de toda la energía eléctrica de la Unión Europea, cosa que también es muy importante porque algunas cripto, como por ejemplo el Bitcoin en Islandia, se mueve gracias a estas ideas, ¿no? Entonces, pero lo que quiero llegar es eso, ¿no? La economía cada vez se pone más complicada y yo quisiera hacer esa reflexión. ¿Cómo crees que o sea, contando la inflación que tenemos a nivel mundial, ¿no? Esa idea de que el 40% del dinero actual ni siquiera existía hace un año. ¿Crees que esta es una manera de alguna forma resguardarnos o por lo menos medio que atesorar un poco de riqueza? Porque en algún punto la riqueza se va a escasear, o sea, esto ya prácticamente es evidente, ¿no? Yo creo que esta idea de la crisis, del COVID, la pandemia y etcétera, fue más bien como la punta del iceberg, ¿no? O sea, todavía falta un putazo de cosas que van a pasar. O, por ejemplo, el problema de los microprocesadores, ¿no?
Sí, justo, pues sí, o sea, sí, ahorita, y más Estados Unidos, la cantidad de dinero que ha impreso en el último año es, o sea, es impresionante. Ha estado repartiendo dinero e imprimiendo a lo bestia, y pues claro que la inflación va a pegar durísimo, durísimo. Las tasas de. Obviamente hay que entender que una criptomoneda se vuelve. O sea, tú tienes ganancias de capital en cuanto vendes una criptomoneda, ¿no? O sea, mientras Mientras la poseas, pero no la hayas vendido, todavía no tienes ese dinero en sí, todavía no tienes esa ganancia. Una vez que la vendes es cuando ya tienes el rendimiento, cuando ya puedes hacer uso del profit que te dio.
Materializas tu ganancia, ¿no? O tu pérdida.
Exacto.
Cualquier cosa.
Entonces, puede ser, hay quienes dicen que una criptomoneda no sirve, o sea, no tiene las funciones del dinero, ¿no? La de unidad de cuenta, depósito de valor y medio de cambio. Y estamos viendo que cada vez sí van teniendo justo estas características. O sea,
Sí,
cada
sí,
vez
sí.
ya puedes utilizarla como medio de cambio, como unidad de cuenta. E
Por
incluso
ejemplo,
que
tú
la más.
decías esa conexión entre las cripto y, por ejemplo, Amazon, ¿no? ¿Puedes explicar un poco eso con PayPal? O sea, no directamente, de manera indirecta, pero...
Sí, o sea, vemos estos problemas que, por ejemplo, Amazon acaba de anunciar que ya no va a aceptar las tarjetas de Visa, pero justo acaba de anunciar que va un convenio con PayPal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que ya está adoptando este método de pago que son las criptomonedas, se van a poder realizar compras mediante criptos. Ya el dinero físico, pues cada vez más se va dejando de lado. Entonces, esta jugada que hizo, creo que la realizó muy bien, porque en realidad Amazon como tal no va a ser el que. Porque claramente todavía hay problemas, ¿no? Que todavía tienen que arreglar muchas cosas, y uno de ellos es la seguridad. El problema de que se usa como para el lavado de dinero, que no tienes como una garantía de que vaya a subir o vaya a bajar, bla, bla, bla. Entonces, mediante PayPal, Amazon se deslinda de estos problemas y es PayPal quien dice, bueno, ok,
Yo me la juego.
Yo te voy a garantizar que esto va a ser, con cualquier cosa va a ser pedo mío, yo lo voy a arreglar.
Y de alguna manera también ya hay más como, o sea, por ejemplo, viste esta ley que salió este lunes, sobre de alguna forma, la regulación de criptos, ¿no? O sea, ya van a poder, no regulación, pero sí van a pagar impuestos. O sea, de alguna forma no van a estar regulados como tal, pero sí van a estar, o sea, antes había gente que podía evadir impuestos de alguna manera, pero ahora ya no van a poder, ¿no? Ahora ya van a tener que, en Estados Unidos, ¿no? Otros países
Sí,
no.
ese es un tema muy interesante que creo, o sea, es muy profundo y creo que lo podríamos abordar justo en otro episodio, porque creo que hay varias cosas que se pueden abordar, porque el tema es, o sea, por ejemplo, aquí en México, todavía eso de los impuestos, de pagar impuestos de las ganancias que se obtienen mediante criptomonedas, es muy complejo, e incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha sacado comunicados donde dice, o sea, como que ni siquiera ellos se saben explicar, ¿no? Dicen, sí, tienes que pagar los impuestos con razón alguna vez global, legal, y no son deducibles como tal. O sea, es un tema, ¿no? Entonces, creo que también es interesante ver cómo el gobierno pues ya se tiene que ir adoptando a estas a este
Y yo
mercado,
siento que
¿no? Cada
como así
vez
como dices
más.
que no las entienden, hoy Hillary Clinton dijo que las criptomonedas, lo cual a mí yo lo tomé más un poco más como más cómico, ¿no? Porque dijo que el dólar va, o sea, que según las cripto van a, o sea,
Kamala Harris, ¿no?
la primera que dijo, lo primero que dijo fue que primero que las cripto les van a ganar a las instituciones de moneda fiduciaria, ¿no? A las instituciones monetarias, dijo que las iba a arrasar, ¿no? Lo cual es evidente, o sea, yo creo que los primeros que empezaron a comprar Bitcoin ya lo sabían. Y eso es interesante, ¿no? También eso de la minería, yo creo que sí son temas gigantes que ya aplican para otros podcasts, que ya les está comiendo el tiempo, Pero, por ejemplo, en esa idea de los impuestos, de la cuestión fiscal, en Estados Unidos, tú recuerdo que me dijiste, ¿cuánto dio Jeff Bezos como tributo a la parte fiscal de Estados Unidos?
Jeff Bezos el año pasado pagó de impuestos 0 centavos. O sea, no pagó ni un peso, ni un dólar.
Elon Musk, ¿cuánto
Tampoco
dio?
pagó nada. Oh, creo
Y
que sí pagó, pero, o
la otra
sea,
vez leí que
son...
hay 1.500 millonarios. Es que Estados Unidos es otra cosa, ¿no? 1.500 millonarios, de los cuales utilizaban sus acciones como si fueran una hipoteca, pero no son una hipoteca, o sea, pero es como la manera de explicarles a nuestros seguidores cómo es que pagan cero dólares, ¿no? De impuestos. Pues lo que hacen es ponen sus acciones y las ponen como si estuvieran empeñadas, como si estuvieran hipotecadas, pero no están hipotecadas, tienen otro término más rebuscado. Y el punto es que la cuestión es que sus acciones, en lugar de depreciarse, se incrementan todo el tiempo. Entonces
Sí,
ellos
es que.
como tal no, o sea, lo que están haciendo es legal, totalmente legal.
Sí,
Para los
es que justo
gringos,
regresa.
incluso la filantropía es algo para evadir impuestos, ¿no?
Sí, te digo. Bueno, pero para hablar de rasgos, el problema es que estos millonarios, pues en realidad no tienen ese dinero en físico, lo tienen en acciones y las acciones. Tú no tienes ese dinero hasta que no las vendas. Entonces,
Exactamente.
es hasta
Y
que las
mientras no las
vendes que
vendas,
ya,
no
que
tienes que
ya.
pagar. Más bien piden como
Ajá, y es
préstamos,
justo
¿no?
por eso.
Préstamos gigantescos
Ajá, y es
en la
justo
liquidez.
por eso que Elon Musk ha estado tuite... Porque muchos se le van encima de Elon Musk de que, ay, es que no pagas impuestos. Y él dice, ok, ¿quieres que pague impuestos? Bueno, entonces para eso tengo que vender mis acciones.
Ah,
Tengo que tener
okay.
una. Y ha estado diciendo, y Bernie Sanders, uno
Sí,
de
sí, sí.
la uno que fue el presidente de la Federación, justo le dijo de no, pues para este impuesto. Y no, ya pasó algo así como de jajaja, ja, ja, olvidé que seguías vivo.
No
Y dijo, ¿quieres que pague
mames.
impuestos? Solo di las palabras más, solo di las palabras mágicas y di cuántas acciones quieres que venda. Pero,
Ay,
¿qué
no.
hace él? Ok. Vende, pero la acción se va para abajo. O sea, él sabe
Cayó,
que
creo que cayó 7%. No mames. Imagínate eso en una compañía que
sí,
vale
entonces
1 trillion, no, 1 billón de dólares.
sí, no, eso es otra locura, pero o sea, es el problema, ¿no? Y es por eso que Biden justo ha estado pues sacando sus
Sus
políticas
políticas, pero que
tributarias.
realmente van en contra de la visión, o sea, lo que estoy a entender es que como tal es legal lo que están haciendo.
Sí, porque
Básicamente el
no
único
hay.
requisito es tener una empresa que genere miles de millones de dólares y que tus acciones valgan un
Pero,
putazo.
okay, ojo, una cosa es que el representante legal, ya sea Elon Musk o Jeff impuestos, pero la empresa como tal sí tiene que pagar impuestos. Y el problema es cuando las empresas no los pagan, porque una empresa sí
Sí.
tiene, o sea, sí tiene que tener sus ingresos. Si está recibiendo un capital de lo que vende, de sus servicios, etcétera. Entonces ahí sí es cuando de, no, pues Amazon no está pagando impuestos. Porque Tesla paga impuestos. Elon Musk no, pero Tesla sí lo hace. O sea, la empresa como tal sí. ¿Por
Sí.
qué? Porque es ahí donde entra como esa laguna fiscal, ¿no? Entonces es
Sí, sí,
cuando
sí.
entra el...
No, y luego están los
El...
Panama Papers, ¿no? Los
Sí, bueno, eso sí.
paraísos fiscales, etcétera. De hecho, recuerdo que hace varios posts atrás hablamos de Apple, ¿no? Cómo habían escondido un putazo de dinero. Pero bueno, al mismo tiempo, como dije, todo esto es muy interesante porque te digo, de alguna manera las cripto y se relacionan, ¿no? O sea, Elon Musk tiene un chingo de criptos. Su cartera, creo que había dicho que tenía tres, pero pues seamos honestos, ¿no? Prácticamente, yo creo que un porcentaje gigante de su dinero está en Bitcoin. Y bueno, tal vez entonces por eso dijo que iba a vender el 10% de sus acciones, ¿no?
Pues sí,
como,
sí
como
también
para,
este
pero era, ahora lo que
tiene
entiendo era
otro.
mame, ¿no? O sea, nada más como, ¿quieres que pague impuestos?
Pues
¿Quieres que el 20%
sí
de Hacienda?
vendió, obviamente no puedes vender así tan un putazo, pero así de golpe,
No,
pero sí
sí
vendió
vendió,
una gran
creo.
parte. Y dice que va a estar vendiendo más. Es que ya sabes cómo es Elon Musk, de que le gusta callarle la boca así a todos y no le gusta que hablen de
A
él.
la ONU,
Y
¿no?
pues él lo ha
También,
dicho.
diciéndole
Él ha
que...
dicho que no le gusta ser CEO, o sea, que él en realidad no quiere ser CEO de Tesla, pero si se va, o
Pero
sea, Tesla, él es el único
se
que
va a
puede ser
vender.
CEO de Tesla. O sea, él dice, yo me encanta ser CEO, pero soy el único que puede serlo, porque ¿quién más va a poder dirigirla, esta
Sí,
compañía?
sí, sí. Sí, toda la razón. No, y aparte, pues primero el putazo en sus acciones sería gigante. Y más bien eso haría que entraran otras empresas a competir y que Tesla dejara de ser la empresa que es. Obviamente estamos hablando bien porque tenemos acciones de Tesla, pero no sé, creo que por una perspectiva general, esto es importante para la economía. O sea, porque ¿qué pasaría si Tesla se va a la mierda? O sea, ¿qué pasaría si todo, o sea, las cinco empresas, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Las cinco grandes empresas que están en el Standard & Poor's 500, ¿qué pasaría si esas, por alguna razón, quebraran? Si los CEOs vendieran todas sus acciones. Sé que no,
Sí,
quebra,
no,
no
pues se
quebrarían,
llevan.
pero sí se irían al piso sus acciones.
Sí.
Porque si no ves a alguien que está como cabeza, no puedes invertir y todo esto. Pero bueno, son temas muy, muy gigantes y creo que ya nos pasamos, digamos, de nuestro intervalo del podcast, pero va a ser muy interesante, ¿no? Tenemos un buen de temas que tenemos que abordar y esperemos tener estos podcasts mucho más seguido, ¿no? Porque son muy, muy importantes y como dijimos, vienen putazos, los putazos apenas vienen, ¿no? O sea, todavía no estamos en una crisis mundial, ¿no? Pero apenas se está viendo y se está viendo feo, ¿no? Podemos apreciar. O la idea de los microprocesadores también es algo que me rompe el cerebro, ¿no? Por ejemplo, en 2020 las ventas de semiconductores llegaron a 430 mil millones y eso representó un incremento del 6.5%. Los números registrados en 2019 eran de 412.300 millones. O sea, no sé, todo esto es muy interesante y creo que al mismo tiempo es importante, necesario para nuestros seguidores, para que vayan viendo de dónde tienen que estar parados antes de que todo se llene de agua y lleguen tsunamis económicos
Sí,
y
exacto. Tener
políticos.
este conocimiento es evidentemente, pues, de suma importancia, ¿no? Y entre más te empapas de este conocimiento, más le puedes aprovecharlo, sacar el mayor, la mayor rendimiento posible.
Exactamente. Bueno, pues estaremos hablando mucho sobre Bitcoin, sobre Ethereum, sobre cripto, sobre acciones, sobre finanzas, etcétera, ¿no? Vamos a dar un impacto un poco más fuerte a esta comunidad financiera. Bueno, pues espero que estén muy bien y que nos sintonicen en la próxima grabación, en el próximo podcast. Hasta luego, estimados seguidores.
Hasta luego.